En un triple atemptat al sud de Tailàndia. Les bombes estaven amagades dins dues motocicletes i una altra, la més letal, a un cotxe bomba. L'autoria del fet encara es desconeix, però fonts militars sospiten de les milícies separatistes del país. Amb aquesta informació arribam a les 12:04. Les notícies tornen d'aquí una hora a la 1 en punt. A IB3 Ràdio comença Balears fa ciència.
IB3 Notícies. Som Balears. Balears fa ciència, cada dissabte de 12 a 2 del migdia, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Molt bon dia a tothom, 12:05. Benvinguts un dissabte més al Balears fa ciència, 2 hores per endavant, des d'ara fins a les 2, per parlar de ciència aquí a IB3 Ràdio. Tenim els estudis d'IB3 Ràdio que avui tenen, fan una olor que fan els estudis d'IB3 Ràdio, una olor apanada que ens han dut aquest matí. Ara en parlarem, però és que avui ho volia dir només començar perquè tots els convidats estan amb la mirada fixa cap a una safata, cap a una palangana de panades que ens han dut aquest matí de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, que serà, com sempre, com cada matí, pels nostres oients. El 31 de març, darrer dia del mes de març. Una salutació per Nivan López, que està a les vies de so, el control, com cada dissabte. Molt bon dia, Ivan. I una salutació també per la nostra productora executiva, que ha sortit també de la cabina per seure un momentet davant dels micròfons d'IB3 Ràdio, Cristina Serrano. Bon dia.
Bon dia.
I na Cristina Serrano ha triat, quina casualitat, entre totes les cadires, entre tots els micròfons, s'ha anat a sentar al lloc que està més a prop d'aquestes panades, Cristina.
Vamos, som ben vives ja.
Molt bé. Doncs, com fem cada dissabte, en començar, el que fem és mirar un poc enrere, mirar 7 dies i recordar algun dels temes que varen tractar la setmana passada. I la setmana passada varen parlar amb en Fernando Maestú, professor de Psicologia Bàsica a la Universitat Complutense de Madrid, i ens contava coses sobre la memòria tan interessants com aquesta.
En principio, la memòria lo que genera, lo que hace al individuo es darle identidad, darle sentido de continuidad en la vida, es decir, saber de dónde vengo, quién soy y, por tanto, a dónde voy. Y eso da un sentido de continuidad y, sobre todo y fundamentalmente, identidad y conciencia al individuo. Por tanto, la memoria no solamente sirve para almacenar y para recuperar información, sino esencialmente para lo que sirve es para esto, para dar sentido autobiográfico y, por tanto, identidad y conciencia a las personas.
Això va ser la setmana passada, però avui, què farem avui? Doncs a la primera hora entrevistarem José Luis Cantero, director del Laboratori de Neurociència Funcional a la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, que aquesta setmana ha pronunciat una conferència a Palma sobre l'envelliment, la neurodegeneració i l'Alzheimer. Ens ajudarà a l'entrevista en Claudio Mirasso, investigador de l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos i un dels responsables de l'organització d'aquest cicle de conferències sobre neurociència cognitiva que ha organitzat a la Universitat de les Illes Balears, i aquest cicle del qual us hem anat xerrant aquí al Balears fa ciència cada setmana des de que aquest cicle de conferències va començar. Ja fa un mes, crec, que va començar. També mirarem de contactar, poc abans de les notícies de la una, amb en Joan Moranta, director de l'estació d'investigació Jaume Ferrer, a la Mola, a Mahó, a Menorca. I a partir de les 13 hores, la tertúlia del Balears fa ciència, que avui serà una tertúlia monotemàtica sobre l'hora del planeta, que tindrà lloc avui a hora baixa, les 20:30 hores. L'hora del planeta, Cristina, què és l'hora del planeta?
Pues l'hora del planeta és una campanya de sensibilització organitzada per Arena, WWF, i fa 6 anys que s'organitza.
Una campanya que fa 6 anys que s'organitza i que té una hora especial de sensibilització que serà entre 20:30 i 21:30, una iniciativa per conscienciar-nos tots sobre la necessitat de cuidar el nostre planeta per reduir les emissions, reduir el consum energètic i lluitar contra el canvi climàtic. És així?
Exacte.
Ens acompanyaran els estudis per parlar de tot això en Fausto Oviedo, consultor energètic, en Romualdo Romero, catedràtic de meteorologia i professor del Departament de Física de la UIP, i en Alexandra Duran, portaveu de la cooperativa Som Energia. També contactarem amb na Raquel García, que és portaveu de, com en recordava na Cristina, de WWF, que és l'entitat coordinadora a Espanya de l'hora del planeta. Els nostres oients estan convidats a participar a la tertúlia fent preguntes o opinant a través del 971-13-9900 o escrivint al nostre correu electrònic balearsfaciencia@ivetresradio.com, o si no, també a través del Facebook del programa, a través del mur del Facebook del programa. La primera persona que telefoni a la ràdio en el transcurs de la tertúlia ja sabeu que rebrà un obsequi de National Geographic Store Palma, que avui és un obsequi molt especial i molt apropiat amb motiu d'aquesta hora del planeta que tindrà lloc aquest vespre. El premi, un mapa amb totes les llums del món, amb el resplendor, la contaminació lumínica que causen tots els pobles i ciutats de tots els nostres continents. Un mapa molt i molt guapo, de veres, i molt curiós. National Geographic Store Palma és a l'avinguda Jaume III, número 2 de Palma. When I'm done with crying, and then I'm done with you. When I feel so tired. I què ens queda als nostres concursos? Comencem amb el primer.
L'enigma.
Avui l'anunciat del nostre enigma, Cristina, crec que anirà molt bé amb totes aquestes panades que tenim per regalar. Per què? Perquè podríem dir que amb tantes panades com tenim, doncs farem felices a tota una família sencera. I d'això va el nostre enigma, justament, d'una família que té molts membres. Escolteu bé. Atenció. A una reunió familiar hi havia les següents persones: un padrí, una padrina, dos pares, dos mares, 4 fills, 2 d'ells mascles i 2 filles, 3 nets, un germà, 2 germanes, un sogre i una nora. Idò, volem saber quants eren i, sobretot, quins eren. Gran Cristina, jo no sé si tu diries que hem embullat molt els oients amb tota aquesta família.
És una mica embullós.
El que passa, el truc del tema, ja podem donar una pista, és que alguns d'aquests, com es diuen? D'aquests membres del parentesc entre aquestes familiars es repeteixen o solapen,
exacte,
no? Es solapen.
Sí.
Vinga, el diem altra vegada, el dius
sí.
Tu ara?
Vinga. Escoltau. A una reunió familiar hi havia les següents persones: un padrí, una padrina, dos pares, dues mares, quatre fills, dels quals dos d'ells eren mascles i dues eren filles, tres nets, un germà, dues germanes, un sogre i una nora.
Molt bé. Jo crec que ara ja ho han pogut apuntar i sobretot els hi han dit als oients que alguns d'aquests parentesc entre ells es poden solapar.
Exacte.
Volem saber quants eren i quins eren. Que venga, 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 que venga. Volem saber quants eren i quins eren. Al final del programa farem un sorteig entre totes les cridades i entre totes les vostres comunicacions a través d'internet. I el premi d'avui, ja l'hem dit, un premi que fa molta olor. Un premi molt especial. Panades de Pasqua. Panades que ens han portat des de el forn de Can Miquel de Porreres.
Bé, crec que està a Palma, però has sentit forn de Porreres.
Això mateix, l'antic forn de Porreres. Portades aquest matí des d'aquest forn fins als estudis d'IB3 Ràdio, gràcies a l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears. Un toc pescú. Associació que ja sabeu que té una pàgina de consulta que és www.fornersipastissers.com i que podeu consultar. 971 13 99 00. Farem els sorteig quan quedin pocs minuts per les dues i donar les gràcies als forners perquè avui ens han dut no una sinó dues safates de panades, una per una família que una família que no cal, no sé si serà tan llarga com l'anunciat, no sé si tindrà tants membres,
no sabem quants en tindrà
com a l'anunciat del nostre enigma, però segur que els farem molt feliços, perquè i molt apropiat amb les dates amb les que estem de Pasqua. Pasqua que ja la tenim aquí mateix,
damunt.
Al damunt. Arranca't ja, posa't actiu. Plantejat l'enigma, ens queda l'altre concurs.
El científic ocult.
Tot, 12 i 16 minuts. Comencem amb la primera pista del nostre científic.
Com estan aquests oients del Balears Fa Ciència? Are you happy? Els parlaré d'això. Vaig néixer als Estats Units d'Amèrica el 1907. Vaig ser biòloga, escriptora i divulgadora. Encara que tenia una formació com a biòloga, no vaig poder exercir com a científica per tota una sèrie de dificultats econòmiques, familiars i socials. Vaig treballar per la U.S., Fish and Wildlife Service, és a dir, l'Administració de Pesca i Vida Salvatge dels Estats Units. Quina por! Per aquesta administració vaig exercir com a autora de texts divulgatius, inclosos guions radiofònics, encara que els meus guions no eren tan bons com els del Balears Fa Ciència. Of course! Vaig publicar molts articles i uns quants llibres sobre temes marins que varen tenir molt d'èxit entre el públic. Després de mudar-me a Maryland, per raons familiars, vaig començar a observar els efectes absolutament devastadors que el DDT tenia sobre la vida silvestre. Really? De veres, no en creuen? Em vaig passar la vida demostrant en els meus escrits els danys causats per l'ús indiscriminat d'insecticides com el DDT. Sí, el DDT té uns efectes molt perniciosos en la cadena tròfica, incloent-hi els humans. Oh, my God!
Rubí, Qui és aquest científic? 971-139-00. Millor dit, qui és aquesta científica? Que avui és una dona amb un marcat accent d'Estats Units. Idò, totes les cridades que feu comptaran pel sorteig que farem quan quedin pocs minuts per acabar el programa. Sorteig, en aquest cas, per guanyar entrades gratuïtes per visitar el Mallorca Planetarium, que és a les instal·lacions de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, que, com sabeu, és a Costitx. Els passes, les projeccions del Mallorca Planetarium són cada divendres i cada dissabte a les 19 hores. El nostre científic ocult, o la nostra científica d'avui, ens anirà donant més pistes cada cop més fàcils. Jo us en donaré una altra i us diré que té un poc a veure amb el tema de la segona hora, amb la tertúlia de la segona hora. Podríem dir, un tema així, canvi climàtic, reivindicació ecologista, i no diré més. 971-139-00, balearsfaciencia@vetresradio.com o al Facebook del programa, les tres maneres de participar. De seguida parlem ara mateix amb una de les persones d'Espanya, un dels científics que més sap sobre l'Alzheimer i les malalties neurodegeneratives.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Dotze i 21 minuts, i als estudis de IB3 Ràdio ens acompanyen Claudio Mirasso, que és coorganitzador del cicle de conferències sobre neurociència cognitiva que ha organitzat l'IFISC, i cicle del qual en aquest programa us n'hem anat xerrant, parlant abastament des de fa bastantes setmanes. En Claudio Mirasso és investigador de l'IFISC i professor del Departament de Física de la Universitat, i ja va ser amb nosaltres just al començament del cicle de conferències sobre neurociència cognitiva que s'ha celebrat amb molt d'èxit al CaixaForum de Palma. I què més podria dir d'en Claudio? Doncs podria dir també que ja és un amic, perquè al llarg de tantes conferències, al llarg de tantes entrevistes, pues, a poc a poc també serveix per conèixer-nos un poc més, no, Claudio, els periodistes i els científics, que també és un avantatge, eh?
Sí, buenos días, Enric.
Bon dia, gracias por venir.
No, a vosotros. Creo que sí que hemos tenido una interacción muy interesante y que a mí me ha enriquecido mucho desde el punto de vista de divulgación, que sabes que es uno de los temas, de mis temas favoritos, y que aún me queda mucho que aprender de todo esto, claro.
Un tema del qual no és fàcil, el tema de la neurociència, el tema d'aquest cicle de conferències que s'ha celebrat al CaixaForum de Palma, Claudio, que ha tingut molt d'èxit, és un tema que interessa molt a la gent, però que no és fàcil, de totes maneres, fer arribar a la gent.
No, és verdad, yo... Primero, antes de empezar a hablar del ciclo, tengo que decir que este ciclo, sobre todo, es gracias a Enric Munar, a quien envío un abrazo desde aquí, que él es el que realmente sabe mucho de neurociencia cognitiva y quien nos ha apoyado mucho, y que sin su aportación, vamos, hubiera sido muy difícil organizar algo así.
Enric Munar, el professor del Departament de Psicologia de la UIP, l'altre coorganitzador, costa, dir aquesta paraula, coorganitzador, que va ser aquí a IB3 Ràdio just la setmana passada.
Sí, bueno, tú lo dices, es un tema difícil, pero yo creo que hemos tenido 5 ponentes magníficos, con una temática variada y un nivel excelente. Por supuesto que estuvo acompañado de un apoyo por parte de CaixaForum, que siempre lo tienen las iniciativas tanto culturales, científicas, su directora Margarita Pérez Villegas, Esther Espinar, que se ocupó toda la logística, la gente de Barcelona, que estuvo muy involucrada, como Guillermo Santamaría, en toda la parte de la organización. O sea que sin ellos, imposible, pero sobre todo con el público, que ha asistido básicamente llenando la sala de actos cada miércoles. Estamos hablando de media de 200 personas, porque aunque no ocupían esa cantidad en la sala de actos, pues había una sala de videoconferencia al lado donde la gente fue también mucha gente la que no pudo entrar y tuvo que quedarse allí.
Mira, Claudio, t'has de dir que el primer dia o la segona conferència que aquí vaig anar em vaig quedar com un poc assustat, perquè, o sigui, hi havia cua al carrer, no? Llavors, clar, un està més avesat que les cues al carrer siguin per entrar al cinema o siguin per algun espectacle musical, etc., però no per una conferència de neurociència cognitiva.
Bueno, esto habla de la importancia que tiene para la gente de la calle en general, quiere saber de estos temas y creo que ofertar esto es muy importante y yo creo que aquí en Baleares debemos hacerlo y por supuesto no quiero dejar de agradeceros a vosotros que durante estas 5 o 6 semanas habéis estado dedicando gran parte de vuestro programa para incentivar a la gente a que vaya, habéis estado presente en las conferencias y todo esto no hace más que ayudar a que la ciencia llegue a la gente y que la gente disfrute y aprenda de la ciencia que se hace en las universidades y en los institutos.
No, no, a nosaltres no ens has de donar les gràcies, Claudio. En tot cas, si ho hem cobert és perquè els temes eren tan interessants com, per exemple, parlar de com ens enganya el nostre cervell, il·lusionisme, correcte, ment i cervell, si són dos coses o si són una, com es diferencien. Una altra conferència va ser sobre música i neurorehabilitació.
Correcte.
La memòria i els seus mecanismes d'actuació. I la darrera, que ha estat aquest dimecres passat, sobre l'envelliment, l'Alzheimer i la neurodegeneració.
Sí, hemos tenido el privilegio de contar con uno de, como tú has dicho al principio, uno de los especialistas con letras mayúsculas en tema de Alzheimer, a quien tengo el gusto y el placer de conocer bastante bien, con quien he colaborado tanto a nivel científico, en proyectos, en publicaciones. José Luis Cantero es un magnífico científico, que es doctor en neurociencia por la Universidad de Sevilla y que ha estado en la Escuela de Medicina de Harvard, nada menos, una de las escuelas más prestigiosas de medicina del mundo, y que además de ser profesor de neurociencia en la Universidad Pablo de Olavide, como tú dijiste bien al principio, desde el año pasado es académico de la Real Academia de San Dionisio en Jerez de la Frontera, por sus trabajos y sus aportaciones a los estudios, investigaciones sobre el deterioro cognitivo leve, como seguramente nos comentará ahora, y sobre el problema del Alzheimer. O sea, un científico con todas las letras.
Doncs aquest científic en totes les lletres, com diu en Claudio Mirasso, el tenim en directe al telèfon ara mateix. José Luis Cantero, bon dia. Buenos días.
Bueno, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Claudio. Gracias por la presentación. Es un placer estar con vosotros hoy y el otro día también en Mallorca, con vuestra audiencia.
En José Luis Cantero va ser efectivament el dimecres en aquesta darrera conferència del cicle de neurociència cognitiva xerrant sobre un tema que evidentment preocupa moltíssima gent, l'Alzheimer, però ho va fer des d'una vessant, i això és el que jo voldria destacar, suposo que estàs d'acord amb mi, Claudia, des d'una vessant molt científica.
Sí, muy científica, pero a la vez sencilla, para que la gente que estaba allí, que no tenía por qué tener una formación en este tema, pudiera realmente comprender y saber qué está pasando con el Alzheimer.
José Luis Cantero me va a permitir que mis preguntas, pues seguramente tampoco sean científicas, sino lo más sencillas posibles, como por ejemplo intentar saber cuándo una persona tiene o no Alzheimer. Empezando por ahí.
Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que coincide con el propio fenómeno de envejecimiento. De hecho, el envejecimiento es el factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad. Entonces, en el momento de que una persona empieza a ver que le fallan algunos aspectos cognitivos, como la memoria, y esos fallos se convierten en muy frecuentes y además llaman la atención de los familiares o de las personas que viven cerca de esta persona, ahí normalmente se debe de consultar primero a un médico de cabecera, y si el médico de cabecera, después de una evaluación inicial, considera de que esa persona debe de acudir al neurólogo, pues ya le dará cita. O sea, fundamentalmente es fallos de memoria, es lo que más llama la atención, no solamente a la persona, sino también a sus familiares.
Pero un fallo de memoria, evidentemente, no tiene por qué equivaler a un problema en nuestro cerebro, tampoco, ¿verdad?
Bueno, los procesos de memoria están realmente sustentados por circuitos cerebrales que se van deteriorando con el fenómeno del envejecimiento, pero cuando ese fallo de memoria se convierte en muy persistente y además de la persistencia se extrapola a muchas situaciones, tanto domésticas como que no recuerda a lo mejor determinados aspectos muy recientes. Entonces ahí realmente la persona se empieza a preocupar más de lo que se puede preocupar una persona envejecida, pero sin problemas de neurodegeneración. Y entonces generalmente sus familiares suelen recomendarle que acuda a un profesional. El primer profesional con el que se encuentra este paciente es el médico de cabecera, al médico al que va frecuentemente para otro tipo de problemas relacionados con la salud. Y si el médico en la evaluación inicial ve de que esos problemas de memoria son realmente más cercanos a una enfermedad neurodegenerativa, pues directamente le da cita con el neurólogo. Y es allí en el neurólogo donde se hace realmente la evaluación de si esa persona tiene demencia o no, que no es simplemente una evaluación clínica, sino tienen que hacer una serie de pruebas de analítica de sangre, de evaluación neuropsicológica y de evaluación radiológica. O sea, es un compendio de marcadores lo que le permite al neurólogo determinar si esa persona, sus problemas de memoria tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer o tienen simplemente que ver con el fenómeno del envejecimiento.
En la conferencia nos recordaste que el Alzheimer tiene tres grandes fases, ¿no? La preclínica, la leve y la severa. Y pusiste mucho énfasis en la primera de estas fases, en la preclínica. ¿Por qué es tan importante detectar un posible Alzheimer antes de que empiece a desarrollarse? Incluso, nos comentaste incluso que se podía, que era importante detectarla 2 décadas antes, que a mí me pareció mucho, ¿no? Esto.
Actualmente se conoce mucho sobre qué ocurre sobre en los 3, 4, 5 años previos a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Ahí casi que podríamos decir de que es posible el diagnóstico precoz en personas que tienen un deterioro cognitivo y ese deterioro cognitivo realmente desemboca en la enfermedad de Alzheimer. Pero cada vez más nos estamos alejando del momento del diagnóstico clínico, porque cuanto antes seamos capaces de detectar que una persona de 50, 55, incluso 60 años va a desarrollar Alzheimer casi 10 años más tarde, 10, 12, 15 años más tarde, seremos capaces de frenar todo el proceso de la neurodegeneración con los nuevos fármacos que saldrán probablemente en la siguiente década. Es decir, son dos partes del fenómeno. Una parte es detectar a aquellas personas que van a desarrollar la enfermedad 10, 12, 15 años más tarde y por otra parte diseñar moléculas que permitan frenar esas lesiones que ocurren en el cerebro. Son dos grandes líneas de investigación que están yendo en paralelo y que cuando confluyan podremos hablar de frenar el fenómeno de la enfermedad de Alzheimer.
Sí, creo que José Luis es claro en todo esto y él el otro día también lo mencionó, el hecho de decir que bueno, que en este momento para el Alzheimer no hay una cura, pero si no hacemos todos un esfuerzo de hacerlo saber a los médicos o que los médicos sepan cómo avanza esta enfermedad desde etapas muy, muy tempranas, jamás podremos llegar a tener un fármaco que realmente lo cure desde un principio y no cuando esté en una etapa tan avanzada que ya no haya más nada que hacer.
¿Qué importancia tiene el factor genético? ¿Hay un riesgo genético?
Sí, hay un cierto riesgo genético, pero que de por sí no determina que una persona vaya a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Hay determinados genes que fácilmente se podrían obtener fácilmente y determinar si esa persona pues está en riesgo genético. Pero no es solamente el riesgo genético, sino eso tiene que ir acompañado de determinados hábitos de vida. Es decir, una persona sedentaria, hablo de 20, 30 años de vida sedentaria, eso precipita también un fenómeno del neurodegenerativo. Si eso lo acompaña con riesgo genético, con una alimentación desequilibrada también de forma prolongada durante 20, 30, 40 años, y además existe pues toda una serie de actividades que no son facilitadoras de un envejecimiento saludable, bueno, pues se da con una enfermedad tipo Alzheimer. O sea que en realidad ahora mismo lo que preocupa es no lo que esa persona está haciendo en este último año o ha hecho en este último mes. Lo que preocupa es cómo esa persona ha llegado a tener enfermedad de Alzheimer. Y ahí siempre hay una confluencia de hábitos de vida que no realmente son saludables.
Es decir, alimentación sana, actividad física y una...
Y también actividad cognitiva. Es decir, cuando una persona deja de trabajar, no puede sumirse totalmente en una pérdida de actividad cognitiva. Hay que mantener el cerebro funcional. Y para ello hay que hacer todo tipo de actividades que tengan que ver con la lectura, que estimulen el cerebro en toda su extensión.
Una estimulación de la actividad intelectual.
Exactamente. Adaptada a la edad del envejecimiento, claro.
¿Y el colesterol? Porque esto también, has hablado de la alimentación, ¿está ligada una cosa con la otra? ¿El colesterol puede influir, el aumento del colesterol?
Sí, sí, el aumento del colesterol es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Pero cómo se degrada el colesterol? Bueno, pues una de las formas de degradar el colesterol es con una dieta más saludable, o sea, no tan rica en grasas polisaturadas, y por otra parte con actividad física. Si al final estamos dándole vueltas al mismo problema, es decir, que maltratar el organismo durante los últimos 20 años desemboca en una enfermedad como el Alzheimer. Podría desembocar en otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, pero hoy sabemos de que esa combinación de hábitos no saludables en las últimas 2-3 décadas de tu vida pues desemboca en este tipo de enfermedad. Entonces hay oportunidad para establecer la prevención. Lo que pasa es que tienen que ser programas de prevención, no como antes nos creíamos, que era a los 60, 65 años, sino programas antes de prevención a los 30, 40 años.
Bueno, pero a mí, al menos a mí me has dado una buena noticia. Te confieso, José Luis, que después de tu charla me ha quedado un poco, no sé si decir deprimido, pero claro, encontrar que uno que va a desarrollar Alzheimer no tiene, bueno, no tiene posibilidades de cura de momento. Pero ahora me estás diciendo que, bueno, que si llevamos una vida sana, una buena alimentación, deporte, lectura y trabajo intelectual, pues tenemos menos posibilidades. Creo que ese es el mensaje importante que toda la gente tiene que entender en este momento, ¿verdad?
Sí, pero también recuerdo, perdona, que entre el público, incidiendo en esto, ¿no? Había gente que te preguntaba, José Luis, ¿Cómo me hago esta detección precoz, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo, ¿no? Porque claro, o sea, a nadie se nos ocurre pues que dentro de 20 años podemos estar en este proceso, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy de acuerdo contigo en que nuestra sociedad, el sistema sociosanitario, no está para nada preparado para establecer estos programas de detección precoz, ni siquiera de prevención. ¿Por qué? Pues porque realmente el sistema se ocupa de cosas como mucho más diarias, ¿no? Pero dado de que nuestra sociedad cada vez es más envejecida y dado que el envejecimiento va a ser un problema de primer orden a nivel político, social, sanitario, yo creo de que todo este tipo de problemas cada vez acabarán copando un primer plano en la agenda de las diferentes instituciones, incluso de los políticos, porque ya te diré de que cuando llegue un momento en donde tengamos un 15% de personas en nuestro entorno con enfermedad de Alzheimer, eso será absolutamente inmanejable, porque esas personas requieren de un gasto diario que supera con creces al de una persona envejecida normal, o incluso que supera con creces al que puede dar un hospital. O sea que todos los servicios sociosanitarios que vayan a ser necesarios en las siguientes dos décadas necesitan de programas de prevención para que no lo usen tanta cantidad de personas con enfermedad de Alzheimer. Es decir, que hay que empezar a establecer esos programas sí o sí, si queremos realmente afrontar realmente toda la cuestión del Alzheimer con naturalidad, ¿no? Pues llamémoslo de alguna manera.
Es decir, que nuestro sistema sociosanitario no tiene una capacidad para reaccionar con rapidez en los diagnósticos.
No tiene una capacidad para reaccionar con rapidez y ni siquiera tiene al número de personas con especialización en la detección precoz del Alzheimer preparadas. Es decir, porque una persona, por el simple hecho de estar envejecida, o sea, de envejecer, ya de entrada tiene más probabilidad de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Y muchas personas potenciales pacientes pasan por las unidades de demencia, pero claro, el neurólogo no puede darle un tratamiento puesto de que sabe de que esa persona todavía no cumple los criterios clínicos de la enfermedad. Ahí es donde está el problema. Pero cuando vuelve esa persona de nuevo a la consulta, hablo de 2, 3, 4 años más tarde, ya tiene la enfermedad. Con lo cual, el sistema aún es demasiado imperfecto para capturar los rasgos preclínicos de la enfermedad 4 o 5 años antes. Pero sí estamos capacitados, porque tenemos la información, para establecer programas de prevención. Y para eso sí nos tendríamos que ir a 2 décadas, 3 décadas antes. Y eso será mucho más importante para el sistema que incluso una detección precoz de 4 o 5 años antes.
Claudio.
Sí, José Luis, yo tengo la sensación de que tu visión es desde un hospital universitario o desde un grupo de investigación donde tenéis las cosas muy claras. Mi pregunta es, ¿y los médicos que están en una clínica o en un hospital atendiendo directamente al público, cuán preparados están para hacer este tipo de detecciones? Y si no lo están, ¿qué hacemos para que esta gente reciba información de primera de lo que se sabe más en los grupos de investigación?
Bueno, tengo que decir de que hace 15, 20 años el número de unidades de demencia que había en los hospitales públicos era muy reducido y estaba directamente relacionado pues con los núcleos grandes de población, Madrid, Barcelona, Valencia, pero actualmente hay una unidad de demencia casi por cada hospital público en España. ¿Quiere decir esto de que las personas que están dirigiendo o trabajando en esa unidad de demencia tienen realmente esta formación? El problema es que reciben tantos pacientes que las listas de espera muchas veces se van a un año, año y medio. Eso es demasiado tiempo, porque en ese tiempo realmente las personas que tienen una demencia incipiente ya cuando llegan ya la tienen encima. Y cuando llega una persona a lo mejor con un envejecimiento patológico pero en sus fases preclínicas, pues simplemente como no cumplen los criterios clínicos de demencia, pues al final acaban apartándola y diciéndole que no tiene nada. Pero le dicen eso no porque no tengan la formación, sino porque saben de que sería un paciente más en una lista de espera que ellos no pueden manejar debido a lo grande que es.
Vamos, si os parece, a lo que sería propiamente el tema más de investigación, a los sistemas de detección clínica a través de la neuroimagen. En ese sentido, José Luis, dijiste que tenemos buenas noticias y que cada vez aparecen nuevos sistemas de resonancia magnética en los hospitales. En particular, nos hablaste de algún sistema para estudiar el hipocampo, ¿no? Que el hipocampo es la zona del cerebro donde está la memoria, si no me equivoco.
Sí, actualmente uno de los grandes avances que se han producido para hacer la detección precoz, no solamente de la enfermedad de Alzheimer, sino de otras muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas, es la neuroimagen. Y la neuroimagen nos da información, nos puede dar información sobre tener una foto fija del cerebro y estudiar sus cambios anatómicos, entre otros aspectos. Entonces, ahí sí podríamos ver con una precisión cada vez mucho más exacta cómo el hipocampo va cambiando en sus diferentes estructuras y eso cómo correlaciona con el deterioro cognitivo que está asociado a la enfermedad de Alzheimer. Ahí sí los hospitales pueden realmente dar una respuesta varios años antes a que se produzca el fenómeno de o se produzca el diagnóstico clínico de la enfermedad. Y eso es importante porque correlacionado con otros marcadores de la enfermedad nos podemos estar yendo a 5 o 6 años antes para decirle a un paciente que está en alto riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.
¿También se puede estudiar el Alzheimer a través de la fisiología del sueño?
Sí, hoy sabemos que el fenómeno de la neurodegeneración, es decir, la enfermedad de Alzheimer, en sus fases preclínicas va asociada a determinadas alteraciones en la estructura del sueño. Es decir, que hay menos sueño REM en personas que empiezan a perder la memoria. Y esto tiene una relación directa con el tipo de células nerviosas que mueren en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, que son las células colinérgicas. Las células colinérgicas liberan una sustancia química, un neurotransmisor, en el cerebro, se llama acetilcolina. Y si esa acetilcolina no llega a la corteza cerebral, que es la zona más evolucionada del sistema nervioso, donde residen las funciones cognitivas como lenguaje, atención, memoria, si no llega, pues se desarrollan de forma imperfecta, que es lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. ¿Y por qué tiene esto relación con el sueño? Porque la acetilcolina también es un neurotransmisor importante para que el sueño aparezca, el sueño REM concretamente. Entonces, esa relación entre necesidad de acetilcolina para la memoria y para el sueño REM es lo que une a sueño, envejecimiento y neurodegeneración.
¿Una pérdida de la calidad del sueño es sintomático de que tal vez alguna cosa va mal?
Una pérdida de la calidad del sueño así tal cual, evaluado subjetivamente, es decir, que una persona mayor diga yo duermo mal, eso no es sintomático, porque en general muchas personas mayores, a partir de los 60, 65 años, empiezan a perder calidad de su sueño. Lo que habría que hacer es una prueba de registro de actividad eléctrica cerebral en un laboratorio de polisomnografía, es decir, es una prueba clínica como otras muchas que hay. Y ahí es donde se puede ver si fisiológicamente la duración de cada etapa del sueño cambia, que es lo que nosotros hemos visto en el laboratorio, de que, por ejemplo, las personas que empiezan a perder la memoria tienen menor cantidad de sueño REM y su sueño de ondas lentas sufre una mayor fragmentación, con lo cual al final el resultado es que esa persona informa por la mañana de que tiene una peor calidad de sueño.
Claudio.
Sí, no, te quería hacer una pregunta respecto a lo que comentaste el miércoles pasado, creo que mostraste el ejemplo de una persona que tenía dañado o falta completa del hipocampo. Sabemos que el cerebro es plástico y que muchas veces frente a daños cerebrales se reacomoda y utiliza otras partes para reemplazar funciones que están dañadas. Si una persona pierde funciones importantes del hipocampo, ¿es capaz el cerebro de esta actividad plástica cerebral de utilizar otra parte, a lo mejor cercana al hipocampo, para reemplazarlo, o esto es irreemplazable?
En el caso del hipocampo es casi irreemplazable, porque estamos hablando de una estructura muy ancestral del cerebro que tiene una función muy definida y que se ha definido hace muchos años en la escala evolutiva, con lo cual el hipocampo juega una serie de funciones determinadas y un daño muy focal en el hipocampo sí puede ser reemplazado por células colaterales. Pero una pérdida casi por completo del hipocampo, como ocurre en los pacientes con Alzheimer en una fase muy muy grave, ya ese tipo de daño es irreparable porque el hipocampo es necesario para la consolidación de memorias. Con lo cual, en todo el proceso de memoria se producen diferentes fases. Por una parte está la codificación de los estímulos, por otra parte está la consolidación, y esa consolidación requiere del hipocampo. Si no hay hipocampo, no hay consolidación, y por lo tanto no se puede mantener el recuerdo al día siguiente, por ejemplo.
Mi última pregunta, José Luis Cantero, el director del Laboratori de Neurociència Funcional a la Universitat Pablo Olavide de Sevilla, que hem tingut la sort de poder parlar amb ell a IB3 Ràdio aquest matí. José Luis, ¿el Alzheimer será una plaga del siglo XXI? ¿Será la plaga del siglo XXI?
Será una de las plagas del siglo XXI, sí. Será porque nuestra sociedad, como comentaba al inicio de la entrevista, nuestra sociedad, por razones varias, cada vez tiende a ser más envejecida. Es decir, hay cada vez, la pirámide de la población está cada vez más decantada hacia los 60, 65, 70 años, que hacia una edad mucho más joven. ¿Eso qué significa? Pues significa de que las enfermedades que se van a dar con mayor frecuencia son aquellas que están asociadas al propio fenómeno del envejecimiento. Y esas, entre ellas, está la enfermedad de Alzheimer. Y el problema que tenemos es que no sabemos cómo hacer para pararlo. O sea, que solamente tenemos estrategias de tipo preventivo, tipo mejorar nuestro nivel de actividad física, mejorar nuestra dieta, estimular cognitivamente a las personas, pero no tenemos un medicamento. Y obtener un medicamento requiere de casi 30, 40 años de trabajo, desde sus fases iniciales hasta su fase ya directamente de que llegue a los estantes de la farmacia. Con lo cual, ¿será una plaga? Probablemente lo será hasta que encontremos un freno a todo el mecanismo que lesiona esas células en el cerebro de estos pacientes.
Gracias, José Luis Cantero.
Sí, muchas gracias, José Luis, por tan clara esta aportación tuya el día de hoy.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Claudio Milaso, acabem.
Bueno, sí, estoy... Decir que estoy muy contento con todo lo que ha pasado estas semanas, que estoy muy contento con la gente que ha participado y con todo lo que hemos aprendido, con lo que ha hecho llegar al público general. Bueno, muy satisfecho con todo esto. Y gracias a vosotros, por supuesto.
Claudio Milaso, investigador de l'Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos, l'IFISC. Si me permets, Clàudia, acabarem d'una manera un poc més optimista.
Vale.
Acabarem amb una cançó de Vez en Cuando la Vida. No sé si la coneixes.
No. Una cançó, no, creo que no. Vamos,
sí, una cançó de Joan Manuel Serrat.
Ah, sí, por supuesto.
Però no escoltarem la seva versió. Escoltarem una versió d'uns senyors que es diuen Mel, de Vez en Cuando la Vida. Gràcies, Clàudia.
A vosotros.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se cede nuestra medida, toma nuestro paso, saca un conejo de la vieja. existiera. Y es más feliz como un niño cuando sale de la escuela. Cuando la vida toma conmigo café, está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a cenar. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper. Cuando la vida la afina con el pincel, se nos eriza la piel, faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma, nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una cama.
Balears Paciència, cada dissabte de 12 a 2 del migdia. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat. IB3 Ràdio. Som Balears. Les persones amb síndrome de Down i les seves famílies necessiten el vostre recolzament per integrar-se dins la societat. L'associació ASNIMO treballa des de fa 36 anys perquè les persones amb síndrome de Down gaudeixin d'una vida completament normalitzada i independent. Per ajudar en aquest compromís, al llarg de tot el mes de març, IB3 dona suport al col·lectiu de persones amb síndrome de Down i a les seves famílies. Perquè puguin tenir una vida plena, perquè siguin acceptats i recolzats per la societat. I detrás, tots donam una mà a les persones amb síndrome de Down.
Temps de creure, un espai d'actualitat i formació de l'Església Catòlica a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Entrevistes, notícies i les paraules dels bisbes de les illes. Temps de creure, cada diumenge a les 2:30 del migdia a IB3 Ràdio.
Si tens curiositat per saber què hi ha dins les pàgines d'un llibre, si vols conèixer com pensen i parlen els escriptors de Balears, escolta Damunt les ales dels llibres, el programa de literatura d'IB3 Ràdio. Dissabte a les 10 del vespre amb Guillem Rosselló Bujosa.
Som Balears.
Balears fa ciència. Cada dissabte de 12 a 2 del migdia, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
I 53 minuts, ens n'anem fins a Menorca, perquè a Menorca hi tenim en Joan Morant, el director de l'estació d'investigació Jaume Ferrer de la Mola a Mahó, a Menorca, i volem saber, Joan Moranta, bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Moranta, volem saber si el canal de Menorca, aquest canal de Menorca, final serà una reserva marina.
Sí, sí. Més prest o més tard, si hi ha una reserva marina.
Més prest o més tard, has dit?
Sí, sí. Més prest perquè encara estem en el procés d'elaboració de l'informe de com està el canal de Menorca i està previst que a final d'enguany del 2012 s'entregui aquest informe i a partir d'aquí començarà el procés per la declaració de l'àrea marina protegida.
És a dir, crec que des del vostre, des de l'Institut d'Investigació Oceanogràfica heu elaborat un informe sobre l'estat de conservació del fons marí del canal de Menorca, gràcies, primer de tot, doncs, a diverses campanyes, la darrera de les quals va tenir lloc el mes de setembre, crec, amb el vaixell oceanogràfic Miquel Oliver, correcte?
Sí, és així. Nosaltres van fer una primera campanya l'any 2009 amb un projecte que van posar en marxa amb la Direcció General de Pesca del Govern Balear. I ara, aquest any passat, se va fer una altra campanya i encara estem processant les dades que van recollir durant aquella campanya. Va ser una campanya molt intensiva, on va participar molta gent i se van agafar moltes mostres, i això du un procés d'elaboració i d'anàlisi de mostres que du bastant de temps.
Doncs ara que hem sabut que més prest o més tard el canal de Menorca serà una reserva marina, Joan, ens agradaria que ens diguessis quines característiques té el fons marí d'aquest canal de Menorca. Per què ha de ser, per què consideres que ha de ser protegit?
Bé, el primer interès que va sorgir va ser arrel del reglament europeu d'explotació sostenible de recursos pesquers del Mediterrani, que prohibeix explícitament l'arrossegament, la pesca d'arrossegament damunt els fons de coralígen i de mael. I nosaltres, per informacions que tenim de les campanyes que duim a terme en el Centre Oceanogràfic de Balears, sabíem que el canal de Menorca era una de les zones on hi havia un dels hàbitats més ben conservats de mael. De mael, el que els pescadors coneixen com a magrana, que és una alga calcària que simplement una pedra.
El mael és un tipus d'alga.
Sí, és un tipus d'alga que forma un hàbitat molt característic del Mediterrani i un dels més ben conservats està en el canal de Menorca. I arrel d'aquí comença l'interès en conèixer millor aquesta àrea per poder-la crear, incloure dins la xarxa Natura 2000, que és la xarxa europea d'àrees marines protegides, i aquí comença l'interès. Però arrel d'aquí, de tot el que n'han fet, ens hem adonat que realment en el canal de Menorca hi ha tota una sèrie d'hàbitats que estan molt ben conservats, sobretot hàbitat de coralígen i altres tipus d'hàbitat, que fan que hi hagi una gran diversitat d'hàbitats i una gran diversitat d'espècies. Nosaltres, de moment, només en els fons sedimentaris del canal de Menorca hem identificat més de 600 espècies i suposam que al final del projecte arribarem a prop de 6.000 espècies. I també hem identificat una sèrie d'hàbitats que fan que la riquesa de diversitat que hi ha en el canal valgui la pena protegir-ho.
Mm-hmm. Record a principi de temporada, al mes de setembre, un dels primers programes que vàrem fer del Balears Fa Ciència, que ja en vàrem parlar, no?, d'aquestes feines d'investigació oceanogràfica, sí. Fetes gràcies al vaixell Miquel Oliver. La campanya es deia Indemares, si no record malament.
Sí, però són els dos projectes, el primer projecte que comentava el 2009, que vam fer en Direcció General de Pesca del Govern Balear, i el segon projecte, que també m'haurà permès continuar amb aquest estudi gràcies a la finançació que han rebut d'Europa, és el projecte Indemares. No? Que precisament el projecte Indemares és un projecte que ha identificat 10 àrees de tot l'estat espanyol, àrees marines, que seria interessant incloure dins la xarxa Natura 2000. Mm-hmm. Hem de tenir en compte que a nivell de dades generals, només 1% dels territoris espanyol que té àrees marines, només 1% està protegit.
Està protegit. Una campanya Indemares que crec que també va comptar amb el suport de la Fundació Biodiversitat.
Sí, diguem, la Fundació Biodiversitat és un soci més d'aquest projecte Indemares, de fet és que està coordinant, no? Hi ha CSIC també que forma part d'aquest projecte, hi ha altres institucions, perquè cada institució, bueno, en el cas de CIO, nosaltres estem estudiant 5 àrees i una d'aquestes és el canal de Menorca, que nosaltres som responsables, de Mediterrani hi ha altres àrees més que estan incloses dins d'aquest projecte, que són el Cap de Creus i les Illes Columbrets.
Ahà. Acabem, Joan Moranta. Què és l'estació d'investigació Jaume Ferrer? Els hi podries explicar pels oients que no ho sàpiguen en mig minut?
L'estació Jaume Ferrer és una estació costanera que s'ha dedicat a la recerca marina, que forma part d'una xarxa d'estacions costaneres del govern balear. N'hi ha una a Mallorca, en Escat Salines, una altra a Formentera i aquesta de Menorca. I aquesta de Menorca està cogestionada entre el govern balear i l'Institut Espanyol de Sonografia. I bàsicament ens dedicam a fer recerca marina i també pues, donant facilitat en el grup de recerca que volen venir aquí a Menorca a desenvolupar els seus projectes.
Molt bé.
Tenen un lloc a l'estació per estar i per desenvolupar els seus projectes.
Molt bé, gràcies. Joan, què tal per Menorca? Fa bon dia?
Molt bé, fa molt bon dia. Pràcticament no tenim gent de vent. La mà està com un plat. I un rato podem anar a nedar, si volem.
Quina enveja.
Ei, recorda, per cert, que sí? Encara tens pendent venir a Menorca a fer programes d'aquí de l'estació.
Fet. Prenem la paraula. Gràcies, Joan.
Adéu.
Tornem a acabar les notícies. El Balears fa ciència. Una horeta més. Fins ara.